Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar hoy 15 de agosto del 2022. Vamos a darle seguimiento. El viernes, precisamente terminando este programa, se dio un apagón y un problema, ¿verdad?, con una de las líneas de transmisión que provocó que AES saliera fuera de servicio y una de las unidades de Aguirre. Así que también en el fin de semana se presentaron problemas. Lo que hemos observado es que la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo que hemos leído, sostiene que el problema fue en una de las líneas de transmisión que sacó y afectó la generación. Pero entonces, esta mañana, escuchando un portavoz de Luma Energy diciendo que no, que el problema fue de generación. Mientras tanto, ¿verdad?, estamos aquí con esta papa caliente, pero los ciudadanos se siguen quedando sin el servicio de energía eléctrica. Precisamente hoy se anuncia que estamos iniciando la temporada pico de esta época de huracanes. Quería pues dialogar con el ingeniero Juan Alicea, presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y también exdirector de la Autoridad de Energía. Buen día, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, un placer estar contigo en esta mañana.
Gracias por siempre estar disponible. Hablemos sobre esta situación. ¿Cómo funciona eso? Porque observamos que se explica que un problema en una línea de transmisión pues provocó esta situación el viernes. Y entonces esta mañana uno escucha al portavoz de Luma decir que fue un problema de generación. ¿Cómo, verdad, pudiésemos explicar esto a base de su experiencia dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica?
Mira, Mili, ciertamente cuando ocurren eventos como este, siempre suele ocurrir eso de tratar de identificar dónde se originó el evento y demás. ¿Verdad? Y para eso pues existen los instrumentos y los mecanismos para uno saber a ciencia cierta dónde se originó la situación. Pero aquí no hay, o sea, todo eso puede ser secundario. Aquí hay una realidad que hay que atender. Aquí hay un sistema eléctrico, ¿verdad?, deteriorado, que se sigue empeorando cada día más. Hay unas decisiones que tomar, ¿verdad?, para resolver esto en forma permanente, que están recogidas en un plan y que se toman las decisiones a cuentagota, ¿verdad? Y yo creo que eso es más relevante y más importante, ¿verdad?, de empezar a echar culpa de dónde se originó y si fue tuya o fue mía. Hay un problema que el sistema overall está débil como tal, se sigue deteriorando y hay que tomar las decisiones rápidas. Tan reciente como en los pasados días, creo que hace una semana y pico, el negociado de energía presenta una nueva resolución donde ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica iniciar el proceso a través de la alianza público-privada de la construcción de una nueva planta. Esa acción, a mi juicio, es acertada, pero me resulta preocupante que se diga que puede ser en cualquier sitio de Puerto Rico, porque eso es, a mí me gustaría saber por qué se decide eso, porque usualmente aquí hay una situación conocida y justamente lo que tú traes del evento que hubo el fin de semana, pues se ajusta a esto, ¿verdad? Que si vamos a seguir dependiendo en una magnitud de tal extremo de las líneas de transmisión o vamos a ubicar la generación, como es la política pública desde hace 20 años, cerca de la generación. Así que pues todo esto hay que mirarlo. Yo me preocupa, ¿verdad?, el que estemos tomando decisiones por cuenta gota. Yo creo que hace falta ya que discutamos ampliamente la posición del negociado de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, ¿verdad? Esto para empezar a mover las cosas con la agilidad y la prioridad donde debe de estar. En este momento no está clara eso.
Ahora, pero cuando usted me dice, ¿verdad?, que se están tomando decisiones a cuenta gota, que hay que tomar decisiones rápidas, ¿cuáles son esas decisiones, en su opinión, que es la que, ¿verdad?, la que hay que tomar de manera rapidita?
Mira, número uno, el Plan Integrado de Recursos, que es el instrumento que debes dirigir a todos a ver qué tú vas a hacer y en qué orden, tiene unas decisiones o unas instrucciones que todos sabemos, los técnicos de este país sabemos que no son alcanzables. Por ejemplo, se está pidiendo retirar en forma permanente varias unidades generatrices que sumadas la capacidad de todos suma más de la mitad de la capacidad instalada. Son plantas viejas, pero son las que están, no hay otras. Y eso no se puede retirar hasta que las que van a sustituirlas ya estén disponibles, generando y en forma confiable. O sea que es el
pero eso no se ha enmendado, porque usted me había hablado de eso hace muchos meses atrás, y el plan integrado de recursos, una de las opciones que se me había dicho que se podría enmendar y que se iba a hacer, pero eso entonces no ha pasado.
Mira, se podría enmendar y se tiene que enmendar, pero aún así la última enmienda, y se ha enmendado varias veces, la última enmienda todavía no se ajusta a la realidad. Se está hablando de retiro de unas unidades que son viejas, pero son las que están disponibles para generar electricidad y todavía no están disponibles las que van a sustituir esa generación. Este ciclo combinado nuevo que se habla, si se tomase la decisión hoy, ¿verdad? O vamos a decir que se tomó ya el 3 de agosto, que fue cuando se emite la orden de la negociación de energía, pues toma 7 años en verse en generación. Así es que pues eso no está sincronizado, y eso pues lo que da es que le crea cierta incertidumbre a la Autoridad de Energía Eléctrica. Me consta que la Autoridad de Energía Eléctrica está haciendo, ¿verdad?, lo mejor que puede, pero le limita las acciones a seguir, porque tiene decisiones que generan incertidumbre en el proceder. Así que creo que hago el llamado al negociador de energía, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma y a la legislatura a que hablemos de eso en forma clara y precisa con los técnicos del país, se establezcan de una vez por todas cuáles son las acciones que hay que seguir. De lo contrario, lo que ocurrió el fin de semana va a seguir ocurriendo y va a empeorar, es mi pronóstico.
Claro, pero entonces en momentos en que estamos viendo que esto sigue ocurriendo y que usted me dice que va, ¿verdad?, que va a empeorar por la realidad del sistema eléctrico que está deteriorado. Pero por otro lado, a mí me llama la atención que sigamos apostando al combustible fósil cuando el plan integrado de recursos, cuando la política energética del país busca ir hacia otra dirección. Y seguimos apostando a una planta de gas.
Mili, eso es muy cierto. Y ese es el primer asunto que habría que discutir. Si vamos a seguir con lo que establece el plan o vamos a considerar otras alternativas. Para que tenga, yo sé que tú lo tienes muy claro, pero para los que nos están escuchando, de acuerdo al plan integrado, se supone que para el 2025, estamos hablando dentro de 3 años, el 40% de la generación sea con energía renovable. Ahora mismo apenas pasa de 3%, no llega a 4%. Así es que el reto que tenemos es enorme. Los proyectos que están aprobados o que están ya adjudicados, o sea, que se hizo ya una decisión, son 1,000 megavatios en energía renovable, que cuando tú lo buscas en forma efectiva, son cerca de 225 megavatios. O sea, que eso es todavía es una ínfima cantidad a lo que se necesita. De acuerdo a lo que está aprobado en el plan estratégico nuestro, dice que para el 2025, si no me equivoco, si 2025, se van a retirar de las unidades existentes 2,700 megavatios. Eso quiere decir que para tú suplir esa misma capacidad energética, tú necesitarías al menos 11,000 megavatios en energía renovable solar fotovoltaica, lo cual está lejos del panorama cercano. Así es que urge a que hablemos de esto en esos tres foros: el negocio de energía, la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma y la legislatura, sentado en la misma mesa para ver dónde es que tenemos que movernos y sobre todo evitar que apagones como esta sigan pasando. Lo contrario, la frecuencia va a aumentar.
Sí, pero ¿para cuándo entonces dejamos esa conversación? Porque la realidad es, ingeniero, que aquí no se está dando esa conversación. Observo que se esté dando esa conversación ni con la legislatura, ni la autoridad, ni Luma. Lo que estamos observando, por lo menos públicamente, y es el hecho de que uno, ¿verdad?, dice, pues es que no fui yo salí fuera del servicio porque la línea de transmisión se jorobó. ¿Por qué? Porque no le están dando mantenimiento. Entonces uno dice, ¿para qué le estamos pagando a Luma si no se está dando el mantenimiento? Porque lo que me estaban explicando es que la situación realmente no es por la situación tan frágil de las plantas, que sabemos que sí, que está frágil, pero que al no dar mantenimiento, pues estas situaciones siguen ocurriendo. Y uno dice, pero entonces, ¿a dónde se está yendo el dinero?
Eso es correcto. Esa es la preocupación. Esto, de lo contrario, nos vamos a estar echando responsabilidades mutuamente. Ciertamente el sistema tiene los mecanismos para uno identificar, fuera de toda duda, dónde se originó el problema. Esto, ¿verdad? Eso lo tienen, ahora mismo lo maneja Luma, ese detalle de dónde se originó eso. Pero es fácil de investigar. Aquí es que el asunto es que con eso no resolvemos nada, con estar echándonos culpa de
que... Claro, lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando dialogamos sobre este tema, yo no sé si usted lo ha observado, pero si usted está haciendo el llamado es porque no se está dando ese tipo de conversación.
No se está dando esto, ¿verdad? Yo pienso que puede hacerlo o en la legislatura o en el gobierno, el gobernador de Puerto Rico. En esos dos foros es que tienen que hacer esa convocatoria. El Colegio de Ingenieros está disponible para participar de esa discusión, lo ha estado. Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia y estamos dispuestos a participar.
Sí, se ve la que esto se viene diciendo hace mucho tiempo y que lamentablemente no se están dando estas conversaciones ante la situación de la que está viviendo el país. Y el Ejecutivo entiende que todo está corriendo bien, pero bueno, el tiempo solamente dirá, y entonces estamos apostando a construir una planta que entraría en funciones en el 2032 mediante gas, combustible fósil. Obviamente en un futuro sería hidrógeno, pero eso no está claro.
No estaría, Emilia, estaría mucho más tarde. Una planta como esa, cogiéndola con urgencia, toma 5 años, más el tiempo de negociar, ¿verdad?, el contrato, el proceso de selección. Nosotros somos un ente, ¿verdad?, de gobierno, tenemos que seguir los procesos de buscar la mejor postura. El proceso de subasta y firmar el contrato y todo eso toma más de 1 año, 2 años, digamos, más 5 años la construcción. Estamos hablando de 7 años mínimo para tener esa generación disponible.
Imagínese usted. Pues a esperar bastante tiempo. Mientras tanto, pues seguimos con el escenario actual. Por otro lado, siempre me gusta darle seguimiento ante el hecho de que ingenieros de Luma Energy no tenían, algunos o no tenían la licencia, otros no las tenían actualizadas. Finalmente, ¿qué se logró con ese tema?
Mira, hemos estado, ¿verdad?, intercambiando información escrita. Sin embargo, la reunión presencial no se ha dado, primero porque hubo un motivo de enfermedad de las partes en 2 ocasiones, así es que debemos retomarlo en los próximos días, pero sí ha habido la debida comunicación, ¿verdad?, de cuáles son nuestras posiciones. Esto, ciertamente en Puerto Rico la ingeniería está regulada, está claramente regulada, y todo el mundo tiene que cumplir con eso, así que sea por la vía diplomática o por la vía, ¿verdad?, legal, pues nosotros vamos a encaminar de que se cumpla con todos los requisitos de ejercer la ingeniería en Puerto Rico.
Ahora, ingeniero, ¿hasta cuánto tiempo ustedes van a esperar? Porque llevamos, ¿verdad?, tiempo, que las veces que me he comunicado con usted, no, lamentablemente por situaciones, ¿verdad?, externas, no se han podido reunir. Pero ¿cuánto tiempo puede esperar el Colegio de Ingenieros? Porque mientras tanto no sabemos si esos empleados de Luma siguen trabajando en posiciones que requiere tener licencia.
Mire, el hecho de que no se haya dado la reunión no quiere decir que nada esté pasando, ¿verdad? Se han hecho las complicaciones. Hay acciones, ¿verdad?, esto de otra índole administrativa corriendo, así que la reunión personal no necesariamente, ¿verdad?, determina que se esté ejecutando, así que hay acciones corriendo.
Okay. ¿Pudiese compartir cuáles son esas acciones que están corriendo?
Bueno, sí, esto hay comunicaciones, ¿verdad? Porque hay ellos tienen que o hacer la reciprocidad si tienen licencia en otro fuera de Puerto Rico, que la ley lo permite. De lo contrario, pues el secretario de Justicia tendrá que tomar las medidas que correspondan.
Claro, pero cuando usted me dice que hay acciones corriendo, si ustedes han referido esto a justicia, o Luma le ha dicho, mire, ingeniero, sí, ya retiramos a estas personas, no están haciendo estas funciones, ¿a qué especifican?
Hasta donde yo tengo conocimiento, no se han retirado las personas, pero sí hay unas acciones, ¿verdad?, administrativas corriendo, tanto de la legislatura como de nosotros.
Okay, de la legislatura y de ustedes.
Correcto.
¿Pero ustedes refirieron esto a justicia o presentaron un recurso a nivel de los tribunales?
No se ha presentado todavía a nivel de tribunales, pero nos estamos preparando en ese sentido.
¿Se están preparando?
Sí.
¿Y la razón por la cual se están preparando? Entonces, porque no se han retirado estas personas de su puesto.
Mira, lo que pasa es, es eso. Los que son colegiados siguen una vía, ¿verdad? Porque se hace a través del Tribunal Disciplinario y de Ética Profesional que existe bajo la jurisdicción del Colegio de Ingenieros. Los que no son del Colegio de Ingenieros o no están asociados de ninguna forma al Colegio de Ingenieros, pues entonces hay que hacerlo por la vía, ¿verdad?, de los tribunales de justicia, y para eso hay que hacer una investigación amplia, ¿verdad?, con datos precisos, de primer orden, no copias ni nada por el estilo, y entonces cuando se tiene ya esa investigación completa, pues se radican los recursos administrativos legales que sean correspondientes.
Entonces, lo tengo claro. Aquellos que no forman parte del colegio, pues eso será a través de una vía del tribunal una vez se haga una investigación.
Exacto.
Y entonces, los que sí están colegiados, pues ustedes tienen un recurso interno para ellos. Ahora, de esos ingenieros que ya no me acuerdo las plazas, creo que solamente 117 tenían licencia, el resto no, esas personas todavía no se han retirado de sus puestos.
A mi juicio, que yo tenga conocimiento, no.
Okay. Si dentro de las conversaciones que ustedes han tenido, pues entonces si eso no ha surgido por ahora, eso entonces ellos siguen en sus puestos.
Hasta donde tengo conocimiento, sí.
Okay, perfecto. Bueno, vamos a ver qué ocurre con ese escenario. Ingeniero, gracias por siempre estar disponible. Cuídese mucho.
A tu orden, Miri, bonito día.
¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al ingeniero Juan Alicea, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero a su vez el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Había salido en el pasado de que una gran cantidad de puestos dentro de Luma Energy, solamente 100 y pico tenían licencia, el resto no tenían. No ha pasado nada con eso. Él me sostiene que hay acciones corriendo que hasta el momento no se han retirado de sus puestos aquellos empleados que no tenían licencia y que sí se requiere que tengan licencia. Y pues sí, se están preparando para acudir a los tribunales en el caso de aquellos que no están colegiados, pero luego de eso hay que hacer una investigación. Bueno, quiero saber cómo está la agenda de la sesión legislativa. Los trabajos comenzaron en la Cámara de Representantes en el día de hoy. Tengo al presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa. ¿Cómo está?
Saludos a ti, Mili, y saludos a todos los buenos amigos de Radio Isla.
Bueno, ¿qué hay en agenda para esta sesión que estaría comenzando, ¿verdad? Los trabajos de esta Asamblea Legislativa.
Mira, yo no sé si es planificado o no, pero ahora mismo estoy en la oficina del presidente hablando un poco de temas importantes que pudieran verse en esta sesión, o inclusive algunos de ellos pudieran ser temas de más de una sesión. Obviamente, cayendo al día de hoy, prácticamente lo que vamos a hacer es iniciar los trabajos. La agenda a nivel de Cámara es sencilla, toda vez que no están todos los compañeros, queremos hacer quórum y hay unas piezas, creo que son tres proyectos importantes. Del más que yo puedo hablar quizás sea del de transparencia, que yo creo que entre muchas cosas es de los temas que más nos hace falta a nivel de que la información que es pública realmente sea pública, o sea, que la gente, que la prensa tenga un fácil acceso a ello y no tenga que ser por tribunales o cualquier otro mecanismo. Yo creo que de hecho es una pieza cuyos autores son de distintos partidos y que yo pues entiendo que no va a tener problema de que pase por la Cámara. Espero que así sea en el Senado y que el señor gobernador la firme.
Bueno, ¿y qué otra legislación? Porque habían varios temas importantes para que se habían quedado pendientes.
Pues mira, hay varios temas importantes. Como te digo, estoy en la oficina del presidente a mitad de reunión. Una de las cosas que queremos tocar, yo te había dicho hace un tiempo que posiblemente es necesario hacer algunos cambios al presupuesto actual, cosa de amoldarlo a necesidades que están saliendo, muy particularmente en el área de salud u otras áreas. Obviamente esto hay que hacerlo de una forma responsable, ¿no? Como tal, hay unos temas a futuro que nos pudiera impactar, entre ellos, recuérdate que está el proyecto del Senado donde provoca un impuesto federal a las compañías grandes allá en Estados Unidos que tienen una ganancia de más de $1 billón, algunas de ellas están establecidas en Puerto Rico.
Y tenemos que ver,
correcto, y tenemos que ver si es necesario o no hacer alguna enmienda técnica, aunque el proyecto que aprobamos tenía una disposición de hacer esa transición si eso ocurría, pero como no teníamos claro qué realmente se iba a aprobar en Estados Unidos, estamos pendientes a ello para si es necesario algún tipo de enmienda técnica para que pueda hacer funcionar aquí en Puerto Rico, pues así hacerlo, pendientes también a las asignaciones que hay federales de distintos proyectos, por ejemplo, en cuestión de salud, lo del Medicare, Medicaid, y viendo la posibilidad, viendo distintos escenarios, lo estamos viendo desde ahora, ¿no? Si ganan a los republicanos, que son en ese tema un poquito menos flexible que los demócratas, como nosotros pudiéramos, si hay una reducción o estancamiento a lo que es la aportación al sistema, cómo nosotros vamos a manejar eso y el impacto que pudiera incurrir. O sea, yo creo que los problemas tú los atacas antes de que ocurran, ¿no? Y estamos en esa discusión. Y obviamente, viendo estrategias de cómo reconfigurar, en el caso mío, el aparato económico una vez salgamos de la quiebra. Porque prácticamente, entendiendo que tarde o temprano salimos de ella, yo creo que tenemos que adaptarnos a un nuevo proceso o sistema de regulación de los recaudos, del manejo del dinero, de lo de presupuesto. Yo creo que eso hay que ir viéndolo desde ahora, a ver qué tipo de estructura tenemos que tener para ser más eficientes de lo que se fue en el pasado y obviamente buscar evitar caer a los problemas y los errores que se cometieron en el pasado, que nos llevaron a caer a un incumplimiento de pago. Prácticamente eso es lo que en términos, ¿verdad?, generales uno está viendo aquí, y estoy discutiendo o estaba discutiendo con el señor presidente en cuestión más macro, ¿no?, en la dinámica esta de legislación. Sin contar otros aspectos, posiblemente tengamos que ir a Washington a darle seguimiento a algunas medidas que pudieran ayudar al país tanto a nivel económico como de fondo. Prácticamente ese es el plan de trabajo que tenemos, que por lo que he hablado con el presidente va más allá de esta sesión, o sea, va a tomar posiblemente sí. Una o dos sesiones.
Bueno, y sería importante, ya me tengo que ir a la pausa, pero sería importante que ese tema de salud realmente se pueda resolver y que realmente haya voluntad para meterle caña, porque ya sabemos cuáles son los problemas y por qué los médicos...
Yo te aseguro que, aunque ya el Senado planteó que va a ser uno de sus temas principales, Cámara, el señor presidente desde hace tiempo está hablando que quiere un poco envolverse en esa investigación de cómo correr los planes médicos y qué medidas hay que tomar, si fueran necesarias, legislativas, para lograr que los mismos sirvan a los pacientes y ayuden a los médicos. Y que no solamente sirvan al quien tiene el plan, no al que administra el plan.
Representante, gracias. Lo dejo porque sé que tiene una reunión y tengo yo la pausa encima.
Ahí ustedes
escucharon al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Bueno, ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de los donativos políticos. Ustedes saben que está la oficina del Contralor Electoral, que precisamente está vela por todos esos donativos, hace unos informes, hace una auditoría. Y pues ya ustedes saben que la exgobernadora Wanda Vázquez fue arrestada y acusada hace unas semanas atrás en torno, pues, ¿verdad?, a que recibió un beneficio que se pudiese contabilizar como, ¿verdad?, como un donativo, porque se habla de una encuesta a cambio de que ella sacara a la persona que estaba a cargo de OSIF, cosa que llegó a pasar, pero eso se verá en sus días en los tribunales, específicamente en el Tribunal Federal. Esa es la acusación y lo que sale en el pliego acusatorio. Tengo en línea telefónica al Contralor Electoral Walter Vélez. Buenos días.
Buenos días, Mili. Sabes que siempre es un placer compartir contigo y gracias por la invitación.
Hace tiempito que no podíamos hablar, pero algo que estuve leyendo es que la Oficina del Contralor Electoral está examinando el pliego acusatorio contra Wanda Vázquez en busca de posibles delitos. ¿Cómo va esa examinación, o sea, ese análisis?
Pues sí, Mili, nosotros, sabes que nosotros terminamos la auditoría de los candidatos a gobernación y en febrero se hizo pública. En el caso del comité de Wanda Vázquez, pues hubo una cantidad de irregularidades que sumaron entre penalidades y multas cerca de $114,000. En este asunto que se está viendo en el foro federal, pues nosotros estamos atentos y examinando el pliego acusatorio y el information relacionado al señor John Blackman. A los fines de una vez transcurra el proceso federal, corroborar si en efecto hubo alguna otra infracción de la ley estatal a nivel de la ley 222, recuerda pues que pudiera haber casos de doble exposición, pero también pudieran haber infracciones relacionadas a la ley 222 que no se vean en el foro federal, y en ese sentido pues nosotros respetamos la presunción de inocencia de cada uno de las personas, pero también tenemos que hacer un examen y evaluar si eso va a ocurrir o si en efecto proceden las acusaciones, que podría haberse violado de la ley 222, que es del financiamiento de campaña.
Claro, pero ustedes tienen que esperar a que termine el proceso federal para entonces completar su análisis, o bueno, ya ustedes tienen más o menos una idea, pero tienen que esperar que la federal termine para entonces ustedes poder iniciar algún trámite, si alguno.
Claro, por supuesto, uno de los elementos importantes para nosotros poder culminar ese examen es la evidencia que pueda existir en el foro federal. En este momento esa evidencia es confidencial. Una vez transcurra el juicio o el caso, pues entonces nosotros solicitaremos parte de esa evidencia. Hay otro examen que nosotros estamos haciendo, que no le tenemos que pedir al Tribunal Federal o a la Fiscalía Federal que nos entregue la información, porque podemos ir haciendo ese examen y ya lo estamos haciendo. No te puedo decir lo que es por una cuestión de estrategia de investigación, pero un elemento importantísimo es lo que tú hablas. Entonces nosotros no queremos tampoco de ninguna manera interferir en el caso federal que se está llevando a cabo.
Claro, pero entonces ya ustedes tienen una idea de posibles infracciones a la ley 222.
Es correcto. Por ejemplo, si se comprueba que esto pasó, y vuelvo y recalco, sabemos de la presunción de inocencia de toda persona acusada, estos son alegaciones y acusaciones, pero de esto proceder, pues mira, pudiera muy bien confesionarse un delito, una infracción por informe falso. Eso está tipificado en la ley del financiamiento como un delito que conlleva multa de 2 a 5 veces la cantidad dejada de reportar, y pudiera conllevar penalidades de 1 hasta 3 años de cárcel.
O sea que, exacto, algo que hay que estar pendiente es el hecho de que se pudo haber confeccionado un informe falso.
Es correcto. Y la ley es bien específica en ese sentido. Esos informes son juramentados. Y son los informes a los que ustedes, los periodistas y todo el público general, tiene acceso. Esto es transparencia en los procesos. Ahí es que se ve lo que entra, lo que se gasta, las cuentas que están por pagar, las cuentas que están por cobrar, y si eso no está debidamente informado y a sabiendas y de manera contumaz se comete una infracción como esa, pues la ley lo tipifica como un delito con esas penalidades que yo te expresé.
Usted me dijo que se hizo una auditoría de todos los candidatos a la gobernación local, eso se hizo público. Sé que al principio me dijo la cantidad en multas, por ejemplo, en el caso del comité de Wanda Vázquez, si me lo pudiese repetir.
Sí, fueron cerca de $114,000, $114,500 entre multas y penalidades, y aparte de los $114,500, hubo unas restituciones detectamos unos donativos corporativos que se le requirió al comité que los tenía que devolver. Ellos lo devolvieron, o sea que estamos hablando de cerca de $132,000 entre todos.
Okay, pero ¿cuánto en total tuvieron que devolver? Más o menos como unos $15,000, $16,000 a estas donativas corporaciones.
A las corporaciones fueron $17,000 y en multas y penalidades $114,500. En los 114, ya los 17,000 se pagaron. Los $114,500, el comité de Wanda Vázquez nos solicitó una reconsideración, se le pidió que presentaran pruebas para refutar las penalidades y multas que impusimos, y estamos en esa evaluación en estos momentos.
Wow, 17,000. ¿Y por qué tuvieron que devolver esos donativos a corporaciones?
Si me pudimos detectar en la auditoría que hubo dos corporaciones que aportaron dinero a la campaña, y sabes que eso está prohibido por ley. La ley lo que dispone es que se devuelva el dinero a la corporación, y entre las dos sumaron cerca de $17,300. Y pues se tuvo que devolver al erario público esa cantidad de dinero por parte del comité.
Eso le iba a decir que a diferencia, ¿verdad?, de el super PAC sí, las corporaciones pueden donar, en este caso
eso, a Pilu. Sí, eso es correcto. Directamente a un candidato, un aspirante, un partido político, las corporaciones no pueden donar, pero existen los super PAC, que lo hemos hablado mucho en tu programa, que yo siempre he dicho que esto trastocó grandemente las campañas políticas en Puerto Rico, que son grandes empresas que pueden aportar sin límite. No existe el límite de $2,800 que le corresponde a una persona natural. En un caso de una corporación puede donar 1,000,000, 2,000,000. Si establece un super PAC, puede aportar lo que quiera. Y es la única manera que una corporación pudiera aportar a campañas políticas, pero no puede estar coordinado con aspirantes o candidatos.
Y eso fue lo que ocurrió aquí. ¿Eso llegó a pasar con alguno de los otros candidatos a la gobernación o solamente se dio con la ex gobernadora Wanda Vázquez?
Pues mira, no recuerdo que haya pasado con otro candidato en estas auditorías de gobernador. Sí, lo hemos detectado en otros escaños, alcaldes, representantes, senadores, y se les solicita que le devuelvan el dinero, que se devuelva el dinero porque no pueden aportar. Pero sí, no es la primera vez que sucede, ha pasado en otras ocasiones.
No, yo creo que la ley es bastante clara. Ahora, ya me tengo que ir a la pausa, pero esas dos corporaciones, ¿cuáles fueron?
Mili, no tengo el nombre aquí, pero con mucho gusto lo busco y después te lo envío en el transcurso del día. Te envío las dos corporaciones que detectamos.
Claro, pero entonces aquí es importante que ustedes están haciendo dos exámenes, ¿verdad? Uno que conllevaría que la Fiscalía Federal o el Gobierno Federal les suministre una información que tal vez ustedes requieran, que eso sería pues ya después del proceso. Y otro análisis que se está haciendo en este momento sobre, ¿verdad?, posibles infracciones que no requiere.
Eso es correcto. Claro. Ya nuestros abogados, la división legal y la oficina de auditoría están haciendo ese examen y ese análisis. Y ya pues hemos detectado, de esto concretarse, pues ya se ha detectado posibles infracciones. Habría que ver, Mili, que no vaya a ser doble exposición, como te expliqué al principio, es el caso de Santos de Valle. Si fuera así, pues nosotros no podemos proceder a referir a justicia al asunto, porque ya se está viendo en un foro, que es el foro federal.
Claro, pero entonces en la confección de informes falsos, eso no está allá en la federal.
No lo hemos visto. Sería prematuro decirte si se va a ver o no se va a ver, pero por el momento no lo hemos visto en el indictment ni en el information que pudimos evaluar.
Perfecto. Contralor, gracias. Se me cuida mucho.
Mili, siempre un placer compartir contigo. Bye.
Bueno, Walter Vélez, Contralor Electoral, hablando un poco sobre el análisis que están haciendo del pliego acusatorio federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Ahí lo que hay que mirar es esto. Ya ellos han detectado posibles infracciones. Hay que ver que no sea una doble exposición y no han visto el detallito de confeccionar un informe falso, porque eso es violar la ley 222. Así que hay que prestarle ojo a ese detalle. Hacemos una pausa y al regreso hablo sobre los desplazamientos en Vieques.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias. Algo importante que también dijo el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, Juan Alicia, que también es el presidente del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, es que ustedes se acuerdan que se había denunciado que de unas 400 plazas dentro de Luma Energy, solamente 114, 117 de esos empleados tenían licencia para poder estar en esos puestos. El resto, Nacarile del Oriente, eso no se estaba dando. Lamentablemente, el Colegio de Ingenieros lleva tiempo tratando de reunirse con Luma para resolver este asunto. No obstante, han mantenido, ¿verdad?, cierta comunicación sobre este tema, pero no se ha resuelto. No se ha resuelto el asunto. Y hasta donde sabe el ingeniero Juan Alicea, todavía estos empleados siguen ocupando los puestos sin contar con esas licencias. Aquí en Puerto Rico se exigen unas licencias para tu poder cumplir con un puesto en particular, en este caso ingeniería. Y son puestos que simplemente tienes que tenerlo y punto. O sea, no es como que tú puedas decir, no es necesario, la ley así lo exige. Lo más que me pudo explicar el ingeniero Juan Alicea es que se están tomando unas acciones corriendo hasta el día de hoy. La información que él tiene es que no se han retirado de sus puestos a estos funcionarios dentro de Luma Energy que no cuentan con la licencia de ingeniería para ejercer. Y que el colegio se está preparando para acudir a los tribunales y más o menos nos explicó cómo sería ese proceso. Así que hay que estar pendiente de ese detalle porque estas personas tienen que estar licenciadas para poder ejercer en los puestos que ocupan en estos momentos. Bueno, siendo las 10:44, quiero hablar de un tema que lo estuvimos hablando la semana pasada precisamente con la colega de Primera Hora, que estuvo en el panel y que nos narraba un poco la situación del desplazamiento en Vieques, algo que estamos viendo a nivel de Puerto Rico, pero en este caso, y como decía Bárbara Josefina Figueroa de Primera Hora, esto es algo pues que es, lo vemos más, ¿cuál es la palabra? Lo vemos más como que más fuerte en Vieques en el sentido, y Culebra, no olvidemos a Culebra, por la realidad de que son islas, ¿verdad? Y islas municipios. Y quiero seguir dándole seguimiento a este tema porque me parece que es algo muy importante y que no debemos olvidar entre todos los temas que se han dado en la isla. Tengo a la licenciada Pamela González, portavoz de 100x35, para que nos pueda hablar sobre este proceso. Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, ¿cómo está usted? Saludos desde Vieques.
Con mucho calor, me imagino que tú estás igual.
Sí.
Bueno, licenciada, hablemos de este tema. Bárbara Josefina Figueroa nos narraba un poco la situación y como decía yo ahorita, sabemos que esto se está viendo a nivel isla, pero Vieques y Culebra tienen sus particularidades. Hacer una isla es un poquito más difícil, no es como que estas personas se pueden desplazar a otro lugar, ese es su entorno. Y quería saber, ¿verdad?, que cómo ustedes observan lo que está pasando allí.
Pues definitivamente tienes razón en decir que aquí está un poco más agudizado el tema, o por lo menos desde el 2003 que sale la Marina, y entonces esos terrenos no hay un plan. Bueno, o no se implanta un plan para el desarrollo sostenible de la isla, pues ha sido uno de los factores. A eso se le suma el éxodo forzado de la población local por la falta de servicios básicos, que ha dejado un sinnúmero de casas o desocupadas o a la venta, y con el fenómeno de la ley de los incentivos del paraíso fiscal en todo Puerto Rico, el ingreso de personas adineradas que están acaparando la tierra, pues se da, y lo de los Airbnb, ¿verdad?, los alquileres a corto plazo, pues hay muy poca vivienda o ninguna para las personas locales y sus hijos, ¿verdad?, sus descendientes, personas jóvenes que desean permanecer en la isla, no pueden comprar una casa, no pueden alquilar una casa, una vivienda. Hay muchas personas ocupando de manera informal estructuras que no están aptas para la habitación humana, mucha gente mayor viviendo en condiciones bien tristes, y pues las lideresas y los líderes comunitarios saben de las necesidades, pero hace falta un estudio sistemático, profundo, de realmente cómo está, una radiografía del país y del municipio, y después de eso hace falta la voluntad de todos los sectores para hacer un plan para el manejo de las tierras, para la regularización de los títulos de propiedad, y con una mirada a preservar y darle oportunidad a las personas que puedan adquirir una vivienda, a gente trabajadora, a la gente pobre, que no pueden. Hace falta mirar todo eso de una forma integral y con líderes de la comunidad que saben dónde está más la necesidad.
Así que en estos momentos, por ejemplo, ¿a cuánto más o menos es el costo de un alquiler, por ejemplo, de una vivienda en Vieques?
Es que no la hay.
Ay, no la hay.
Es que aún con $1,000 mensuales que no lo puede pagar una familia, ¿verdad?, de aquí, no lo hay, porque todas las viviendas están siendo reservadas para alquileres de una noche, dos noches, una semana. Entonces, se le hace bien difícil a las personas conseguir un alquiler, pero está por encima de los $1,000.
Sí, eso es mucho dinero. Ay, padre.
Eso cobran por una semana. Eso se cobra por una semana por una casita. O sea, es algo que realmente está fuera de control.
Sí, no, definitivamente los dueños de vivienda allí en la isla municipio están apostando a tener a alquileres a corto plazo porque al parecer les resulta más coste efectivo para ellos, ¿verdad? Un beneficio económico para ellos. Pero entonces no hay vivienda para que las personas allí puedan alquilar prácticamente.
Correcto, y quedarse a vivir y trabajar en Vieques.
Entonces, por otro lado, a eso tú le sumas que los terrenos, también están la venta de un terreno. Por ejemplo, si yo quiero comprar un terrenito, quiero construir mi casita, pues también eso está bastante alto.
Así es. Y lo que pasa es que como se han gentrificado los barrios, las comunidades, y por eso quiero decir que se compra una casa o con un terreno, se le construye, se le arregla, y luego ese valor se revende por 4, 5 veces, 6 veces el precio original pagado. Ya la persona que estaba en ese barrio, que se fue, no puede regresar a comprar allí. Y si están astronómicamente altos los precios de las viviendas, hace falta también, hemos hablado con el alcalde para presentarle en una reunión a darse próximamente unas propuestas de la comunidad para ver cómo se ataja la situación, así como también las construcciones en las zonas costeras, los terrenos protegidos, y pues todas esas, verlo desde un punto de vista muy amplio.
Sí, el alcalde está trabajando junto a las comunidades para buscarle soluciones a estos problemas.
Para eso precisamente es que queremos reunirnos. Tuvimos una muy breve reunión con él sobre una campaña que estamos llevando a cabo de Vieques no se vende, y pues tenemos varios rótulos pues puestos por las vías, como algo más simbólico de que no toda la isla entera está en venta al mejor postor, ¿verdad? Que hace falta que se cuide la población, que se reserven viviendas, que haya un plan para que el municipio o entidades colectivas comunitarias puedan tener el primer derecho de adquirir una vivienda que está a la venta para así preservarla para una familia vequense y que no caiga en manos de alguien que la va a explotar comercialmente sin ningún beneficio para la población local. Así que,
ay, qué triste. De verdad que uno ve esto y primero, ¿verdad?, con el sistema de transporte público, que no es el mejor del mundo, y que sigan, que no hay un hospital en Vieques, o sea, madre mía, o sea, ¿qué más podemos seguir reseñando sobre Vieques? De verdad que es bien triste y es frustrante. Uno desde acá trata de por lo menos seguir dándole seguimiento a temas y que nadie de acá en la Isla Grande se olvide de lo que está pasando allá, y también agrego a Culebra. Sí. De verdad que es bien triste.
Sí, hay mucha desigualdad y queremos quedarnos. Queremos que los niños que están ahora estudiando en la escuela puedan tener un futuro aquí, un futuro prometedor, un futuro innovador, un futuro de esperanza, como queremos para todo Puerto Rico. Pero que no se siga mermando la población y perdamos, ¿verdad?, el carácter histórico, la mezcla de culturas que hay aquí, pero hacerlo de una forma sostenible y que permita que nos desarrollemos como nación.
Licenciada, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
Gracias a ustedes por siempre atender estos temas. Un abrazo.
Cómo no, ahí ustedes escucharon a la licenciada Pamela González, portavoz de 100 por 35. Esto es lo que está pasando en la isla municipio en Vieques. Si usted quiere alquilar una casita porque quiere quedarse viviendo, pues ese no es el escenario en este momento. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar dialogando sobre el proceso del plan de ajuste de la deuda de la autoridad de carreteras y que eso pues va a traer un aumento en el costo de los peajes. Asimismo, ya se está acercando la fecha límite para la mediación de acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y todavía la Junta de Control Fiscal no ha decidido qué va a hacer con las enmiendas a la reforma laboral. Todos esos temas los vamos a estar dialogando con el exsecretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra. Y vamos a hablar, darle seguimiento también a un asunto que hay con la comunidad del condado y el parquecito del condado y hablar un poco sobre el proceso de elección en el Centro Unido de Detallistas. Arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos a hablar un poco ahora sobre los temas que adelante, especialmente el cómo va el plan de ajuste de carreteras. Así que le damos los buenos días a uno de mis panelistas, el licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Salud, licenciado, ¿cómo está?
Saludos, Mili, muchos saludos a ti y a toda tu radio audiencia.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre este proceso porque se había anunciado recientemente, la Autoridad de Carreteras anunció, creo que esto fue como un viernes, que anunciaron que iban habían llegado como un acuerdo con la Junta para aumentar los peajes, pero tal vez no la cantidad que estaba recomendando la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de la deuda. Finalmente, ¿cómo va este proceso del plan de ajuste de la deuda?
Pues sí, Mili, como tú mencionas, el asunto del aumento de los peajes pues está atado al plan de ajuste de la Autoridad de Carreteras. Nos quedan dos corporaciones públicas en Puerto Rico que todavía están en proceso de quiebra. Carreteras, que es la que administra todas las autopistas en Puerto Rico, y la Autoridad de Energía Eléctrica. Con esas dos quiebras, pues acaba todo el proceso de promesa para el gobierno de Puerto Rico. Esta semana, específicamente este miércoles, el 17, es la vista de confirmación del plan de ajuste de la Autoridad de Carreteras. Ese plan de ajuste, Mili, está casi sin oposición. A final de cuentas, las oposiciones que quedan son de unas aseguradoras de bonos y son unas objeciones bien técnicas. Va a asuntos de cuándo es que se puede acelerar unos bonos, etcétera. O sea que son unas objeciones bien técnicas de proceso de quiebra y poquísimas. O sea, esta vista, en lo último que aparece en calendario, es que va a ser de un día. En comparación con la del gobierno central, que tú recordarás, eso duró varias semanas, esa vista de confirmación. Así que es un plan de ajuste que parece que va en fast track, ya que no hay mucha oposición. De hecho, debo mencionar, tú y yo discutíamos hace unas semanas que el gobierno objetó una parte de ese plan de ajuste, particularmente sobre unas reestructuraciones que el plan de ajuste ordenaba al Departamento de Transportación y Carreteras, a la Autoridad de Carreteras. La FAP objetó diciendo que la jueza Swain no tiene poder para meterse con las operaciones del gobierno. A final de cuentas, pues la Junta y la FAP llegaron a un acuerdo. Se enmendó el plan de ajuste para dejar claro que no es que la jueza va a ordenar una reestructuración interna de las agencias. Y la FAP retiró su objeción. Así que el gobierno de Puerto Rico está completamente de acuerdo, según por lo menos lo que aparece en el docket, en el expediente del caso. Y que esta reestructuración, Mili, ¿verdad?, para tener los números claros de lo que representa. Carreteras tiene una deuda prepromesa, ¿no?, de alrededor de 4.2 billones de dólares. Esa deuda se va a reducir en un 71% con el plan de ajuste. Va a quedar de 1.2 billones. Así que Carreteras va a coger esos bonos viejos que vienen de décadas y se van a emitir unos nuevos bonos con ese recorte que te mencioné, y en total sería 1.2 billones. Al igual que el gobierno central, también estos acreedores, los bonistas, van a recibir un pago en cash. y ese pago es de 389 millones. ¿Tú recordarás, Mili, de dónde sale?
¿Cuánto?
389 millones en cash. Eso es lo que se conoce en estas reestructuraciones como un down payment, ¿no? Lo mismo ocurrió en el caso del gobierno central, que eran billones, si mal no recuerdo, eran como 7 billones, que era el lo que llaman el down payment de estas transacciones. En el caso de carreteras, es menos, es 389 millones. Parte de ese dinero, Mili, salió, tú recordarás que también lo discutimos, es un préstamo del gobierno central. El gobierno central le prestó a carreteras alrededor de 314 millones. Tú recuerdas que la Asamblea Legislativa tenía unas objeciones y quería ponerle unas condiciones a esa transferencia de dinero. A final de cuentas, como la legislatura no se puso de acuerdo, lo que hizo la Junta fue que aprobó esta enmienda al presupuesto unilateralmente, porque la Junta, como sabemos, tiene control unilateral del presupuesto. Así que esa parte cash sale en parte, la gran mayoría, 314 millones, del gobierno central. Así que tú quedas, estos acreedores quedan con 1.2 billones en bonos, pagaderos a 40 años, y 389 millones que van a recibir en cash. El pago anual, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto en carreteras? Pues antes de promesa tenían que pagar alrededor de 148 millones en deuda. O sea, ese era el pago que anualmente se le pagaba a los bonistas. Ahora, después del plan de ajuste, va a terminar en 70 millones anuales. Es una reducción de cerca de 47% en el pago anual que hace carreteras. Y ahí llegamos a los peajes, Mili. ¿De dónde se pagan estos bonos? Carreteras, sabemos que sí, pertenece al gobierno, pero es una entidad aparte. Esos bonos no se pagan de los impuestos que todos nosotros pagamos, se paga de los recaudos de los peajes. El plan de ajuste presume, tú y yo hemos discutido a saciedad, ¿verdad? Uh-huh. Que hace más de 15 años que los peajes en Puerto Rico no se aumentaban. Esta deuda se tiene que pagar con los aumentos a los peajes. El plan de ajuste presume que va a haber unos aumentos de peajes por los próximos 20 a 25 años. Donde difiere el gobierno y la Junta es en la cantidad. La Junta básicamente le dice al gobierno, mira, como tú llevas 15 años, un poco más, sin aumentar peajes, en los primeros 5 años tú tienes que hacer un catch-up, tienes que aumentarlos un poco más fuerte, porque como te dormiste, eso es lo que dice la Junta, te dormiste y no aumentaste los peajes, pues tienes que antes, esos primeros 5 años, aumentarlos. Y ahí está la diferencia, Mili. La Junta, para darte un ejemplo, el peaje de Ponce, el 52, que es el peaje principal de donde salen los recaudos de carreteras, La tarifa que teníamos antes de los aumentos, que como tú mencionas ya se anunciaron, la tarifa estaba en alrededor, el promedio de la tarifa por estación de peaje era de 75 centavos. La Junta proponía que ese primer aumento tenía que ser a 85 centavos. Así que era un aumento de 10 centavos. Lo que el Carreteras y el gobierno hizo fue que propuso el aumento a 80 centavos. Así que fue la mitad. Y si uno mira el resto de los peajes, por ejemplo, hay uno también en Guaynabo, uno de los pocos peajes que hay en el área metropolitana, la tarifa lo mismo, 75 centavos, la Junta proponía 85, el gobierno aumentó a 80 centavos. Así que ya empezó ese toma y dame. La Junta en
ese comunicado. Pero ese toma y dame, ¿quién tiene, al final del día, quién va a tener la última palabra? O sea, la Junta puede decir, pues mira, está bien, vamos a quedarte con lo que tú me estás proponiendo. O pues si ellos no les da la gana, simplemente dicen, no, van los 85 y punto.
Muy buena pregunta, Mili. Y la Junta, no, la contestación es que la Junta no tiene autoridad para ordenar un aumento de los peajes a lo que ellos quieren. Lo que hicieron aquí la Junta y el gobierno es como un acuerdo donde dice, bueno, yo Junta te estoy diciendo, gobierno, que tú tienes, vamos a coger ese ejemplo de Ponce, tú tienes que aumentar 85 centavos el año que viene y así sucesivamente, recuerda, esto va a ser todos los años que se aumentan los peajes. La Junta dice, tú tienes que ir aumentando los peajes para que te dé dinero suficiente para pagar esos 70 millones al año que tiene que pagar Carreteras. Si tu gobierno me estás diciendo que vas a hacer eficiencia, que Carretera va, ¿verdad?, no va a gastar en contratistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues si te dio con ese aumento para tú sacar los 70 millones al año que tienes que pagar, pues ok, excelente. La Junta no va a objetar que el aumento sea de menos. Pero el plan de ajuste lo que dice es que si se quedan cortos los recaudos de los peajes por culpa del gobierno, pues entonces Carretera tiene que responder de algún lado. Y eso es lo que queda en el aire. Eso es lo que queda en el aire, porque la Junta lo que está diciendo, bueno, pues será el gobierno central que te va a suplir el dinero que falte. Ponte que se recaudaron 60 millones, pues necesitamos 10 millones adicionales. De algún lado tienen que salir esos 10 millones para que Carretera pague. Y ahí es donde entra esa reestructuración que quería hacer la Junta, que era básicamente vamos a dejar a Carretera solamente manejando los peajes y DITOP entonces maneja todo lo otro.
Así pero que aquí pero la única forma de pagar estos 70 millones como parte, ¿verdad?, del acuerdo del pago de esta deuda, solamente pueden salir aumentando los peajes, o sea, aquí no se puede buscar otra opción, o esta es la única opción y no, punto.
La Junta, el plan de ajuste le deja esas opciones al gobierno, ¿ves? No hay una obligación dentro del plan de ajuste de aumentar los peajes a lo que dice la Junta. El asunto es que si Carretera se queda corto, entonces el gobierno tiene que buscar el dinero de otro lado. Ya tú has visto que el gobierno lo que está diciendo, bueno, yo voy a aumentar el peaje, está bien, pero no lo voy a aumentar al nivel que está diciendo la Junta. Y ya, este primer aumento se quedó 5 centavos corto de lo que proponía la Junta. Vamos a ver, cuando este plan de ajuste se apruebe, el año que viene sería la primera vez que hay que pagar esta deuda, si con el aumento a 80 centavos en vez de 85, por ejemplo, en ese peaje, si va a ser suficiente para que Carreteras pague su deuda.
Así que bueno, para que Carretera haga ahorro, ¿o no? O sea, vamos, no hay que hacer más opción. Con menos. Sí.
Esa puede ser otra opción, Mili, ciertamente. Ponte que el año que viene se recaudan 90 millones. Estoy dando aquí ejemplo, 90 millones y el pago de la deuda eran 70 millones. Pues ahí el gobierno tiene otra opción de decir, bueno, pues ahora no voy a hacer el aumento de peaje del año 2024 porque estoy recaudando de más. Así que sí, lo que tú mencionas corre para los dos lados. Si los recaudos están por encima, pues el gobierno tiene facultad entonces de no aumentar los peajes. El plan de ajuste está calculado. Y acuérdate que aquí los números de la Junta a veces están mal, a veces los del gobierno son los que están mal, así que está la cuestión de asesores y matemáticas. El plan de ajuste está cuadrado pensando que para que te dé para pagar esos 70 millones al año, tienes que aumentar los peajes en la cantidad que dice la Junta. El gobierno dice no, yo no voy a aumentarlos tanto, y si me quedo corto, pues buscaré el dinero del otro lado. Así que en un futuro, Mili, cuando estemos hablando de aquí, quizás en 5 o 10 años, estos son los acuerdos que hay que estar pendientes, que cuando se esté hablando de superávits en el gobierno, que hay dinero disponible, recordar que si la política pública va a ser no aumentar los peajes, como dice la Junta, que puede ser una política pública buena, yo no estoy diciendo que no, pues sepamos que si nos quedamos cortos, el plan de ajuste de carreteras va a permitirle al gobierno buscar el dinero de otro lado. Donde lo que presume esto, mire, es que el gobierno se va a comportar financieramente responsable, ¿verdad? Y yo sé que ahí es donde viene esa duda y parte de la crítica.
Ahí viene la duda, ¿verdad?
Exacto.
Ahora, importante, y para quienes están conectando en este momento, estoy dialogando con el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo, y estamos hablando sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Carreteras que conlleva un aumento en los peajes. Este aumento va a ser todos los años. O sea, los 80 centavitos, el ejemplo que me dio, es todos los años que me van a aumentar un poquito.
Que van a aumentar un poquito. Y ahí ese ejemplo de Ponce, de 75, va a subir ahora a 80 centavos. ¿Cómo van a ser esos aumentos los próximos años, Mili? La realidad es que no podemos saber. Sabemos lo que dice la Junta. Eso está en el plan fiscal y el plan de ajuste presume que se va a cumplir con el plan fiscal. ¿Cuánto el gobierno va a aumentar el año que viene? Si aumenta, si es que aumenta, pues eso lo veremos sobre la marcha. Ya vimos que este año pues el gobierno aumentó la mitad de lo que decía la Junta.
O sea que no tenemos claro cuánto se va a aumentar anualmente luego de que se dé ese primer aumento.
Correcto. Sabemos lo que dice el plan fiscal. Es una fórmula si mal no recuerdo, es 8.5 de aumento todos los años, más el aumento en un porcentaje que sale del costo de los precios, del índice de precios del consumidor. Eso es lo que dice la Junta. El gobierno dice otra fórmula. La veremos todos los años, cómo van esos aumentos, si es que los hace el gobierno. Lo importante, Emilia, es que el plan de ajuste de carreteras, una vez confirmado, presume que va a haber esos aumentos. Si el gobierno decide no aumentar o no aumentar las cantidades del plan fiscal, pues el dinero que falte para pagar la deuda tiene que salir de algún lado y se le dio espacio al gobierno en el plan de ajuste para que haga los ajustes estructurales en carreteras que haya que hacer. Así que sí, mire, es un plan de ajuste con riesgo. Francamente, debo decirte que pues, todos estos planes de ajuste, sabemos que estamos tirando números a 30, 40 años, siempre va a haber riesgo. Lo importante va a ser en un futuro que el gobierno sepa que si no aumenta los peajes, como dice el plan fiscal, tiene que haber esa contingencia, ¿no? De que hay unos dineros en el presupuesto general del gobierno que tienen que estar disponibles para hacerle ese tipo de préstamo a carretera para que pueda pagar sus aumentos.
Claro, pero yo me pregunto acá, ¿para qué sirvió la crudita 1 y 2 que estamos que se está pagando. Obviamente hay una moratoria todavía, pero eso se va a acabar. ¿Para qué sirvió eso? O sea, tú respetas un impuesto que lo estamos pagando, pero entonces, ¿para qué se está usando?
Bueno, ahora vamos primero. ¿Para qué sirvió? Pues ciertamente en su momento esos eran unos aumentos para pagar esa deuda que te dije al principio, que eran 4.2 millones y había que pagar casi 150 millones al año. Esos aumentos, esa crudita, ese tipo de impuestos, iba dirigido a pagar esa deuda. Obviamente sabemos lo que pasó. Nos hicieron las deficiencias, nos aumentaron los peajes, no se podía pagar la deuda, incluso con la crudita 1, 2, todos los otros impuestos. Lo que hace este plan de ajuste, el de carreteras, es voy a bajar esa deuda desde 4.2 billones a 1.2, y eso se paga ahora de los peajes. ¿Dónde está la crudita? ¿Dónde están todos esos impuestos, Mili? Eso ahora está en el gobierno central, ya no son para carreteras. Esos son todos los dineros que se presume que el gobierno tiene disponible para pagar la deuda del gobierno central. Esa que pasó ya en el plan de ajuste que se confirmó a principios del año. Así que sí, es doloroso, ¿no? En el sentido de que no se eliminó esa crudita, pero esa crudita ahora se presume que es o para pagar deuda del gobierno central o para las operaciones del gobierno central, mire. Porque recuerda que al final de cuentas de los impuestos es que salen las operaciones del gobierno. Así que esa es la contestación. Básicamente lo que se hizo fue que se cambió para lo que era esa crudita. Antes era para pagar los bonos de carreteras, ahora es del gobierno central para el uso que quiera el gobierno. Pago de deuda o para correr el gobierno.
O para, bueno, déjame decir lo que voy a decir, porque la verdad que yo no puedo creer, aquí se imponen impuestos y después no se utiliza el dinero como se supone. Porque si es para el pago de la deuda del gobierno central o para dar servicio, pues, obviamente a veces sabemos que se van en contratito. Sí.
Yo creo que va a ser importante en un futuro, Mili, pero esos programas como el tuyo son importantes, ¿verdad? Sobre todo de aquí, cuando nos olvidemos de promesas, de aquí a 3-4 años, cuando a veces salen medidas que es como que qué bonito, aumentos para aquí, para empleados o algo, o contratos enormes, etcétera. Tener en mente que los planes de ajuste presumen, okay, no aumentaste peajes, que es para pagar deuda, pues tiene que haber disponible entonces para cubrirlo. Es no caer
pero,
en la
pero licenciado, yo puedo entender eso, pero usted sabe lo que es que aquí hay dinero para darle contratos. Aquí en ocasiones hay como oficinas paralelas. El empleado que está fijo en una agencia que tiene unas funciones que realizar y el contratista que está haciendo la misma función. Usted sabe que eso es real. Eso pasa aquí en el gobierno. En vez de utilizar el empleado que le estamos pagando unos servicios, ¿verdad? Unos beneficios marginales y todo eso, entonces viene y se le tiene que dar un contratito ahí porque mira, es que a este hispano hay que ayudarlo de alguna forma y tenemos una duplicidad de funciones. Estamos pagando doble por cosas que puede hacer un empleado público.
Completamente de acuerdo, y esas son las prácticas que en un futuro, y yo entiendo, Mili, ¿verdad? Que todos tengamos la duda de si el gobierno va a poder cumplir con eso en un futuro. Independientemente de los méritos de si los recortes a los bonos fueron suficientes o no, la realidad es que, bueno, sí hubo unos recortes y se cuadraron los presupuestos, tanto los aumentos de peaje como los impuestos que tenemos para pagar esta deuda que tenemos aquí. El problema está futuro, que no caigamos en las mismas prácticas. Tuviste un ejemplo buenísimo, la crudita. Se nos aumenta la crudita y era para pagar la deuda carretera. ¿Y qué pasó? Pues no podía pagar la deuda carretera, con todo y que pusieron un nuevo impuesto. Aquí tenemos un clean slate, ¿no? Tenemos un nuevo plan de ajuste, hay una reducción en los bonos. Presume que el gobierno no va a caer en las mismas prácticas del pasado. Y nos compete a todos, ¿verdad? Yo creo que tanto prensa, ciudadanía, todo el mundo, incluso los funcionarios públicos, que no volvamos
a caer en lo mismo. Licenciado, usted y yo vamos a hablar de aquí un par de años, si Dios me da vida. Vamos a hablar de un par de años y yo creo que vamos a estar hablando de lo mismo. Vamos a tener yo espero equivocarme, porque yo quiero que el país eche hacia adelante y que la ciudadanía esté bien y que la gente pueda vivir en un país donde, aunque paguemos impuestos, se nos den los servicios que nos merecemos como ciudadanos y que no se va en todos estos casitos de corrupción que tristemente es lo que estamos viendo. Pero déjeme pasar al otro tema, porque si no se me va el tiempo, ¿verdad? Hablando de las frustraciones que tenemos como ciudadanos. Vamos al otro tema, que es que ya hay otra mediación que se está llevando a cabo, es cómo vamos a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que suma unos 9,000, yo creo que sobrepasa los 9,000 millones de dólares, y eso todavía está en un proceso de mediación. ¿Cómo va la cosa ahí?
Exacto, eso está en un proceso un poco más atrasado y obviamente Emily y yo hemos hablado que es, para mí, en mi opinión, esta es la quiebra más complicada del gobierno. La del gobierno central pues era complicada en el sentido de verdad que estaban las pensiones y eran en más cantidad de dinero, pero la de prepa es bien complicada por lo que significa, porque si la de carretera se paga de los peajes, pues la de prepa, la de energía eléctrica, pues se paga en la factura de la luz. Y esa sí la vemos todos los meses, ¿no? Y esa no hay forma de que el gobierno juegue tipo lo que se hace con los peajes. ¿Dónde estamos con prepa? Ese proceso de mediación, la mediación la ordena el tribunal y es básicamente todas las partes vayan a una mesa y traten de llegar a un acuerdo. ¿Cuánto se va a pagar de deuda? Y es consensual. Ahí hay unos jueces que están dirigiendo esas reuniones, pero es completamente confidencial. O sea, no tenemos detalles de cuáles son las propuestas y contrapropuestas que ellos están haciendo. Y debo mencionar, no solamente bonistas. En esa mediación también están las uniones, también está el sistema de retiro de energía eléctrica. Así que son unas reuniones complejas. Ese proceso lleva desde alrededor de mayo. La jueza Swain, tú y yo ya hemos discutido, ella ha extendido la fecha límite para que culminen esa mediación ya varias veces, incluso 3 o 4 veces ya lo ha hecho. Hoy vencía el otro plazo que dio la jueza Swain, 15 de agosto. Ella había dicho, bueno, tienen hasta el 15 de agosto, a menos que me pidan una última extensión hasta el 9 de septiembre. Yo aquí preparándome para la entrevista, antes de entrar contigo, entré al docket y en efecto, los jueces de mediación pidieron esa extensión hasta el 9 de septiembre. Debo mencionar que los jueces dicen en su moción a la jueza Swain que ha habido progreso en las negociaciones y que este tiempo adicional puede ayudar para llegar a un acuerdo. Así que va a haber mucho movimiento en los casos de promesa, Mili. Sabemos que esta semana tenemos el plan de ajuste de carreteras, y por lo menos al 9 de septiembre debemos ir sabiendo por dónde va, el cuál va a ser el acuerdo de pago con algunos bonistas de prepa. Así que en cuestión de 3-4 semanas debemos saber por dónde vienen los tiros en el caso de prepa.
Así que importante aquí es que los jueces de mediación de la Autoridad de Energía Eléctrica pidieron extender el plazo hasta el 9 de septiembre.
El 9 de septiembre. Y la jueza Swain había, ¿verdad? Yo creo que con el lenguaje que puso la jueza Swain en su última orden, yo creo que ese va a ser la última extensión. Ella puso un lenguaje que tendía a decir que era el último plazo, así que yo creo que hasta el 9 de septiembre, después del 9 de septiembre se le va a hacer muy difícil a los jueces de mediación justificar otro plazo, a menos que sea anunciar, mira, llegamos a un acuerdo pero necesitamos unos días más para el papeleo, pero estamos ya en la recta final, así que promesa, yo me sorprendo, ¿verdad? Yo creo que el de carreteras ha pasado debajo del radar, mire, yo creo que tú eres una de las únicas que lo cubre, pero este próximo mes vamos a tener dos asuntos moviéndose en el tribunal, el plan de ajuste de carreteras, que es esta semana, y al 9 de septiembre, que es la fecha límite para llegar a un acuerdo en el caso de prepa.
Licenciado, quédese en línea porque quiero poder tocar qué va a pasar con las enmiendas, algunas de las leyes laborales, que me cuesta decirle que es una reforma, porque no es una reforma. ¿Qué es en línea, licenciado, para poder entonces hablar de ese tema? Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso sigo la conversación con el licenciado Carlos Saavedra.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Continúa la conversación con el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo. Al principio hablamos un poco sobre cómo va el plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa de cómo vamos a pagar la deuda de la Autoridad de Carretera. Y en resumen, señores, la deuda la vamos a pagar con aumentos en los peajes. Y esto se va a hacer año tras año. Así que a prepararse, porque tristemente tenemos que pagar la deuda nosotros, los ciudadanos, con este aumento en los peajes. Por otro lado, también está pendiente el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ustedes saben que lo hemos hablado aquí en múltiples ocasiones, que va a ser, pues, mediante que se le va a imponer, ¿verdad?, un aumento en la factura de energía a los consumidores. Sencillo. ¿De cuánto va a ser? Eso no lo sabemos, porque todavía la mediación con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica continúa. Y me acaba de adelantar el licenciado Carlos Saavedra que en el docket los jueces de mediación le solicitaron a la jueza Taylor Swain, mire, deme hasta el 9 de septiembre, la cosa está corriendo bien, pero deme hasta el 9 de septiembre para poder llegar a un acuerdo con todas las partes. Así que esa información, pues, usted se acaba de enterar aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Como les dije, sigo con el licenciado Carlos Saavedra y quiero hablar un poco de qué ha pasado con las enmiendas a algunas de las leyes laborales, porque la Junta no estaba de acuerdo con que el gobierno implementara la supuesta llamada reforma laboral. El gobierno dice, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué hacen los patronos? Porque en lo que la Junta decide lo que va a hacer, el gobierno ya dijo que iba a continuar con esas enmiendas a estas leyes, pero ¿qué hace el patrono? Y ahí es donde entra entonces el licenciado Carlos Saavedra. Licenciado.
Pues sí, mire, como tú mencionas, esto tiene que ver con la ley 41, que fueron las enmiendas a varios estatutos laborales, la mal llamada reforma laboral. Pero independientemente, ¿verdad?, de los méritos de la ley 41, la ley 41 está en los libros, y entonces comenzó este drama con la Junta, la guerra epistolar que ya nos tienen acostumbrados entre la Junta y el gobierno. Aquí ha habido ya varias comunicaciones por parte de la Junta, incluso antes de que el gobernador firmara la ley. ¿Dónde estamos hoy? La última comunicación que tenemos de la Junta es del 30 de julio, cuando le envió una carta al gobierno diciéndoles, miren, ya he visto todos los documentos que tú me has enviado, gobierno, no estoy de acuerdo con los números tuyos. Y la Junta dijo, te voy a dar yo mis números, y le anejó un informe económico, un estudio económico de un economista de Estados Unidos, Robert Triest. Y básicamente, pues, ahí tenemos el argumento de la Junta del impacto fiscal que pudiera tener la ley 41, según la Junta, y que por eso ellos han concluido que la ley 41 viola promesa. Básicamente la Junta amenazó al gobierno con demandar, les dio hasta el 4 de agosto para que les dieran otra información o para que ripostaran al informe económico que presentó la Junta. Entendemos por lo que ha salido en prensa, Mili, que el gobierno algo envió el 4 de agosto, no sabemos lo que es. La Junta ha expresado a través de comunicados de prensa que se encuentran evaluando la información que el gobierno sometió hace casi ya 2 semanas, el 4 de agosto. La Junta, lo importante aquí para los patronos, vamos a lo práctico. La Junta no ha demandado. Aquí, yo volví a chequear el docket ahora aquí, le dije fresh, no aparece una demanda de la Junta contra el gobierno por la ley 41. ¿Qué significa eso? La ley 41 está en vigor para gran parte de los patronos en Puerto Rico. Tú recordarás que la ley 41 entraba en vigor el 20 de julio, pero para los que son pymes, esa ley entra en vigor el 18 de septiembre. Así que si usted no es pyme, patrono, esa ley entró en vigor el 20 de julio. Que si la Junta tiene poder para demandar y tumbar las leyes, sí. Y de hecho, la Junta está invicta. Las 12 veces que ha demandado al gobierno por leyes, la Junta ha ganado. Pero lo importante es que la Junta tiene que demandar. Si la Junta no demanda, la ley sigue en los libros. De hecho, Mili, yo estaba revisando cómo es que la Junta se comunica en cuanto a otras leyes. Y tú sabes, una ley que ha estado en boga en los últimos días, la ley 90, la del hostigamiento laboral. Esa ley que es del 2020. Para esa ley, la Junta también envió cartas diciendo que la ley violaba promesa, que iba en contra del plan fiscal, pero nunca demandó al gobierno. Con todo y que las cartas están en el récord, las pueden encontrar en el website de la Junta, pero la Junta nunca demandó. Así que si la Junta decide no usar sus poderes, la ley está en los libros. Así que hoy no tenemos una demanda de la Junta, la ley está en vigor y es importante que los patronos, hasta que no escuchemos algo nuevo de la Junta o de la jueza Swain, hay que poner la ley en vigor. Hay cambios en cuanto a la acumulación de vacaciones, hay cambios en cuanto a cómo se toma el periodo de tomar alimento. Así que ya en esta etapa, los patronos grandes, los que no son pymes, tienen que estar implementando la ley hasta nuevo aviso. Un último punto, Mil, en cuanto a esto. Se ha dicho, bueno, Carlos, pero es que ¿para qué la voy a poner en vigor si la Junta cuando gane la van a nulificar? Y tú sabes que nulificar significa que una ley nunca vino a la vida. Mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso, porque sí, la Junta a veces solicita a la jueza nulifique la ley. Pero la jueza Swain ha hecho dos cosas. Para algunas leyes, lo que ella hace es emitir un interdicto que le dice al gobierno, de esta fecha en adelante no puedes poner en vigor la ley. Así que vamos a suponer que la Junta demande, la jueza Swain ve el caso, se toma unos meses en resolverlo, y vamos a suponer que para diciembre baja ese interdicto. Bueno, la ley estuvo en vigor de julio a diciembre. Así que cualquier violación de ley que haya habido en ese periodo, pues podríamos responder como patronos, ¿no? Ahora sí, para otras leyes las ha nulificado la jueza Swain. Te doy el ejemplo de aquella famosa ley 29, la de los municipios, ¿te acuerdas? Que eso fue como para el 2019. Sí,
la aportación del retiro y también al plan de salud.
al plan de salud. Esa ley, la jueza Swain la nulificó. ¿Y qué significaba eso? Pues que había que ir a cobrarle a los municipios para atrás por todo ese tiempo que la ley estuvo en los libros y que no estuvieron pagando. Así que no es automático. Eso queda a discreción de la jueza Swain que ella va a hacer. Si la nulifica o si lo que hace es emitir un interdicto para que el gobierno no la ponga en vigor. Pero el paso uno para que lleguemos ahí es que la Junta demande. Si la Junta no demanda, pues no llegamos, no hay ni siquiera que hablarle si se nulificó o si hay un injunction, es que la Junta demande. Así que hay que estar alerta, hay que ver qué hace la Junta. Ya hemos hablado que ellos tienen las manos llenas, ¿verdad? Están bregando con prepa, están bregando con carretera. Pero también está este asunto de la Ley 41, así que veremos en los próximos días, en cualquier momento, la Junta se expresará en cuanto a si demanda el gobierno o si dejan la cosa ahí.
Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. Gracias, licenciado, por estar un ratito más aquí en Digamos la Verdad. Cuídese mucho.
Claro que sí, claro que sí.
Como el licenciado Carlos Saavedra hablando sobre las enmiendas a la reforma laboral. Mientras la Junta no someta un recurso, pues nada, sigue vigente esos cambios en la ley laboral. Bueno, vamos a pasar con el líder comunitario del condado, Amaury Rivera. En esta ocasión vamos a estar hablando de una demanda que ha sometido la comunidad del condado a nivel federal por descargas sanitarias en las playas del condado. Así que podemos observar que la comunidad en el condado está muy activa. Buenos días, Amaury, ¿cómo estás?
Estamos muy bien y muy activos y muy organizados también.
Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es una demanda que ustedes sometieron en estos días?
Bueno, la estamos presentando en el día de hoy a nivel federal. Okay, y bien. Estamos en proceso de emplazar las agencias locales. El municipio de San Juan ya lo emplazamos el viernes pasado. Justicia lo emplazamos hace un momento. Yo estoy en Recursos Naturales en este momento. El emplazador soy yo. Y estamos básicamente tomando acción porque nosotros estamos teniendo descargas de aguas sanitarias constantemente en el condado que están poniendo en peligro la salud de la gente que los visitantes y los que vivimos ahí. Y eso lleva desde el 2015, ellos hicieron un acuerdo, ellos refiriéndome al municipio de San Juan, que está pagando multas, tiene acumulado en multas, tiene más de 3 millones, y están pagando en multas, esto es el gran secreto, pagando multas por esas aguas sanitarias que están entrando a nuestra playa, Recursos Naturales, que es la agencia que está tirando el agua a través de los tubos de ellos, la agencia que no se supone que nos esté protegiendo, y algunas otras agencias, pues, básicamente lo que estamos es que la semana pasada, antipasada, yo tuve una reunión con la secretaria sobre lo del parquecito y ella no quiso hablar de ese tema, quiso hablar de las descargas. Pues me dijo de que las aguas del condado no eran aptas para bañistas. Es un escándalo, porque nosotros entonces estamos anunciando las playas del condado, son las más que se utilizan en la promoción de Puerto Rico, y según ella, pues no son aptas para bañistas, pues hay que aclarar esta situación.
¿Pero quién dijo eso? Perdóneme.
La secretaria que está en proceso ahora de ser nominada. Ella me dijo a mí de que las playas del condado, no, pues claro que no lo son, si están echando agua, descargas sanitarias que están matando los corales, que a su vez están provocando que la arena se nos desaparezca de allí, ya la parte de Ocean Park no existe, eso dejó de existir. Así que lo que necesitamos es ver acción, porque no es que no tengan dinero, hay fondos asignados, pero no hay interés, no es prioritario. Y hay que atender estas situaciones y no esperar a que ocurran las crisis que estamos viviendo en estos momentos.
Amaury, para tenerlo claro, o sea, ¿quién está pagando estas multas? ¿El municipio de San Juan?
El municipio, la Corte Federal en el 2015 hizo un consent decree donde el municipio admitió su culpabilidad en esto. El Departamento de Recursos Naturales admitió su culpabilidad en esto. Acueductos también, así que se declararon culpables y la corte en ese momento le puso al municipio las multas porque muchas de estas aguas sanitarias corren por la pluvial y la pluvial le pertenece al municipio. Así que esas multas se han ido acumulando y en vez de estar utilizándolas para resolver el problema, pues lo que tenemos, Mili, este es el negocio de que se reciben fondos federales para resolver el problema y lo que hacen es crear departamentos, pero el problema no se resuelve. Y entonces las comunidades como el condado y el resto de Puerto Rico vivimos una situación que nunca llega a una solución. Tenemos que atender estas situaciones. Aquí está la salud, no tan solo de los puertorriqueños, de los turistas que nos vienen a visitar, el condado es una comunidad turística, y no se resuelve. Así que nos hemos visto obligados a demandar. Hoy estamos presentando a nivel local y estatal, y federal, perdón, porque ahora también estamos incluyendo a EPA. Ellos han sido no han sometido la presión que debieron de haber sometido en esto, y seguimos viviendo esta situación. Las agencias federales tienen que tomar cartas sobre este asunto. No puede ser que permitan que el status quo sea lo que estemos viviendo, que es poner en peligro la salud del pueblo de Puerto Rico.
O sea, ustedes están demandando entonces el municipio de San Juan, el Departamento de Recursos Naturales Ambientales y a la EPA.
A la EPA y al Departamento de Justicia, al gobierno central, porque esto envuelve el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico se ha sentado y no ha resuelto asuntos como este, que tienen que atenderlo. No puede ser que las playas del condado siempre vienen con la historia de que se ahogan con la corriente. Eso pasa en una parte del condado, pero donde están ocurriendo estas descargas no tiene nada que ver con eso. Esta parte es la parte de donde vive la gente, donde disfrutan los visitantes.
Y de momento decir que, ¿verdad?, ya me tengo que ir, pues se me acabó el tiempo, pero decir que entonces, si es cierto lo que usted me está diciendo, que la secretaria dijo que la agua de condado, que esas playas no son aptas para bañistas, pues entonces, ¿para qué promovemos? A cada rato se promueve toda esa zona, pero cuando usted ya finalmente, cuando tengan ya la demanda sometida, cuando tengan todo, me manda copia.
Muy bien, así es, lo haremos.
Bueno, ya ustedes escucharon a Mauri Rivera, líder de la comunidad en el condado, en esta ocasión hablando sobre una demanda que están sometiendo en la mañana de hoy contra el municipio de San Juan, la EPA, según él me acaba de explicar, y también el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Bueno, señora, hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Acaba de salir ahora en el periódico de primera hora que hospitalizaron a la representante Lourdes Ramos. Así que información que acaba de surgir ahora mismo, que hospitalizaron a la representante Lourdes Ramos. Siendo las 11:44, ya se acercan elecciones para el Centro Unido de Detallistas y tengo a uno de los aspirantes en línea telefónica, el señor Héctor Mujica. Saludos, buen día, ¿cómo está?
Saludos, Mili, buenos días. Mi nombre es Héctor Mujica, placer saludarte.
Igualmente. Bueno, habla un poquito sobre lo que ocupa en este momento el Centro Unido de Detallistas y qué usted propone para ser reelegido como presidente.
Bueno, en primer lugar, el Centro Unido de Detallistas va a llevar a cabo su convención anual y asamblea ahora del 3 al 5 de septiembre. Y en ellos se elegirán entonces aquellos nuevos miembros a la Junta de Directores, incluyendo el presidente electo para el periodo 2022-2024. Aun cuando,
¿y qué usted propone? Es que si no se me acaba el tiempo, ¿qué usted está proponiendo? Sí,
básicamente lo que nosotros proponemos es seguir dando visitas a través de toda la isla para auscultar el sentir de los pequeños y medianos empresarios sobre qué son las cosas que básicamente les están impactando: permisos de uso, problemas con la energía eléctrica, problemas con el agua, el concepto también de la ubicación de sus servicios a través de diferentes áreas comerciales, etcétera. Cómo eso incide en el hacer negocio en Puerto Rico, sobre todo para esta membresía o para este sector económico, que es la espina dorsal donde descansa la economía de Puerto Rico, el pequeño y mediano empresario.
Y al paso que vamos, la cosa está bastante difícil en torno al tema de energía eléctrica, porque cada vez lo que vemos son apagones. Y me decía ahorita un exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica que las partes se tienen que sentar a ver cómo se va a atender este asunto, porque como dice usted, afecta a los comerciantes, no solamente afecta a los consumidores, sino a los comerciantes, a las personas que tienen sus negocios montados, que si no tienen una plantita, se chavaron.
Sí, efectivamente. O sea, no es necesariamente el hecho de tener una planta, porque las experiencias de María en adelante nos han enseñado, ¿verdad?, a tener algunos planes, el plan B, C, D, E, F y así sucesivamente. Pero el problema grande de esto es el aumento significativo en la energía eléctrica, en la electricidad, que eso incide en el tipo de negocio que se está llevando a cabo en el pequeño y mediano empresario, en las horas de servicio que está dando. También esto incide en cuánto personal yo voy a poder retener en mi negocio, cuántas horas de trabajo yo le voy a dar, etcétera. Todo eso incide. De igual forma también, esto ha traído una espiral en aumento en los costos de hacer negocio en Puerto Rico en su totalidad. La compra de productos para efecto de poder manufacturar y poder convertirlos en producto al detal. Esto tiene un impacto extremadamente fuerte en la forma de hacer negocios. Y esto lo que vemos es constantemente una espiral ascendente y no vemos un alto en ese tipo de espiral, en ese tipo de aumento que nos encontramos constantemente.
Sino de verdad que ese es uno de los retos mayores para los pequeños y medianos comerciantes. ¿Cuál es otro reto que ustedes buscan atender? Presumo, porque era algo que en el pasado siempre se había traído sobre el proceso de la permisología.
Sí, en cuanto a la permisología, lo que estamos buscando en todo momento es evaluar todas aquellas iniciativas legislativas que se hacen, sobre todo con el concepto de permiso de usos. Nosotros necesitamos que los permisos de uso sean lo más ágil y lo más expedito posible. Tenemos ¿verdad? Muchísimos empresarios que no pueden comenzar sus negocios por la sencilla razón, o por lo menos no pueden comenzarlo de una forma legal, porque no tienen los permisos necesarios de bomberos, de sanidad, etcétera, porque el engranaje del sistema del permiso de usos a veces se lo impide con toda la burocracia. La agilidad no está, y eso es una de las cosas que realmente impacta a la hora de crear tu negocio, sobre todo cuando has invertido en alquilar o comprar un local, el ponerlo en funciones, mientras vas haciendo las gestiones de permiso de uso, pero no lo tienes para poder dar el servicio. Y eso es algo que es altamente necesario, y obviamente, aun cuando han habido unas iniciativas de permiso de uso más expedito, no es menos cierto de que ha habido varios sectores y grupos que de alguna forma han tratado de aguantarlo, o han puesto unas objeciones a los mismos, y nos encontramos con esa dicotomía de cuándo vamos a tener un proceso que sea extremadamente ágil y expedito.
Rápido. Pero entonces, ¿la convención es ahora cuándo?
Nosotros tenemos convención entre el 3 y el 5 de septiembre. La vamos a llevar en el área de Río Grande. Y entre los ajustes y las presentaciones que tenemos, tenemos presentaciones sobre los centros de cuido, tenemos presentación sobre los asuntos que competen a los condominios, y tenemos también interacción y el concepto del networking entre los exhibidores, los detallistas que se dan ¿verdad? Cita en la misma, y el hecho también de recoger sobre todo el insumo de este mediano y pequeño empresario que se da cita al mismo y nos informa, nos llena sobre cuáles son los asuntos que les están impactando para nosotros llevarlo a cabo dentro de nuestro programa de trabajo, obviamente ligado a las gestiones del Centro Unido.
Gracias, Mujica, por esa información. Se me ha acabado el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.